5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Gonzalo Zavalla, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos cómo va la información.
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. Pues ahora mismo el foco informativo tiene un nombre propio y es Donald Trump. Ha pasado la noche en el rascacielos que lleva su nombre en Nueva York y está previsto que en las próximas horas declare ante el juez. A su llegada a la Torre Trump, ha saludado con la mano a los cientos de periodistas que estaban esperándole en medio, lógicamente, de una gran expectación.
In court tomorrow, the first American president to face criminal charges. His lawyer says that they plan to.
And do you, do the legal team, do they? The
la atención informativa de todos los medios estadounidenses está puesta en Donald Trump y no es para menos. Es la primera vez en la historia que un expresidente de Estados Unidos se enfrenta a cargos criminales. Rafa Molina.
Cuando Trump ha llegado a Nueva York hace unas horas, había cientos de periodistas agolpados en su rascacielos y no más de una decena de seguidores. Aún así, el alcalde de Nueva York avisa a los violentos.
Control yourselves. Contrólense, la ciudad de Nueva York es nuestro hogar, no un patio de recreo para su ira fuera de lugar. Somos la ciudad grande más segura de Estados Unidos porque respetamos el Estado de Derecho.
En apenas unas horas entrará Trump a los juzgados, pero no lo hará esposado, sino por su propio pie. Y es que el que fuera presidente de los Estados Unidos tendrá un trato especial porque tampoco se le hará esa fotografía policial. Hoy se darán a conocer los cargos exactos de los que se le acusan, que hasta ahora se desconocen. Además, se fijarán fechas para los posibles recursos. Trump los presentará todos. Una vez finalice ese proceso esta tarde, se le liberará y volverá a su casa de Florida, desde donde hará declaraciones. Con esas palabras, buscará impulsarse de cara a las próximas elecciones, que en su partido ya es el primero en las encuestas, con un 51% del voto. Y la financiación no para de crecer gracias a las donaciones de sus seguidores. Solo el día de la imputación recibió 7 millones de dólares.
Y hacemos breve parada en Finlandia. Hoy va a ser un día histórico para ese país porque se va a convertir oficialmente en miembro de la OTAN, lo que significa también que la Alianza Atlántica pasa a hacer frontera con Rusia. Lo hace tras muchos años en posición neutral, condicionado absolutamente por el temor a Moscú y tras haber conseguido sortear el veto a Turquía, que estaba en contra por el trato de Helsinki a los kurdos. Suecia, en cambio, todavía está a la espera de conseguir este visto bueno. El secretario general de la Alianza Atlántica es Jens Stoltenberg.
This is a historic week.
Esta es una semana histórica. Mañana daremos la bienvenida a Finlandia como 31º miembro de la OTAN, haciendo a este país más seguro y a nuestra alianza más fuerte. Alzaremos la bandera finlandesa por primera vez en nuestra sede. Y será un gran día para la seguridad de Finlandia, de los países nórdicos y de toda la OTAN.
Y nos vamos acercando a territorio nacional, pero antes te cuento que esta noche los servicios de emergencia franceses han localizado los cuerpos sin vida de dos montañeros españoles que permanecían desaparecidos desde el pasado sábado. Estaban en la región del Pico de Carlit, en el lado francés de los Pirineos. Salieron el sábado con la intención de coronar ese pico y pretendían pasar la noche en un refugio de montaña al que no consiguieron llegar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a primera hora de la mañana se va a retomar la búsqueda del marinero desaparecido tras el naufragio de un buque pesquero en la costa de Santander. Hoy se va a intentar bajar al pecio porque una de las posibilidades que se baraja es que el hombre se quedara atrapado en el interior del barco. El hundimiento también ha dejado a dos personas fallecidas y una herida grave. Los fallecidos son un español y un ganés y el desaparecido es de origen peruano. Las causas del hundimiento ahora mismo se desconocen y de hecho generan bastante sorpresa porque el buque se hundió muy rápido debido a una vía de agua, pero el mar estaba en calma y además el barco no estaba faenando, por lo que se descarta que se desplazara ninguna carga. Escuchamos al patrón del primer barco que acudió a rescate.
Un poco con mucho nervio, pero bueno, si nosotros nos poníamos nerviosos, pues ya verás, ya tú me dirás la gente que estaba en el agua, pues lo mejor posible. Y nada, metimos al muchacho, le hicimos, intentamos reanimar y no hubo forma, el muchacho. Solo estábamos empeñados en salvar, en hacer lo que hemos hecho y hemos rescatado 7 hombres y uno de los cuales en vida.
Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es martes 4 de abril. Hoy conocemos los datos de paro y afiliación del mes de marzo. Lo haremos a partir de las 9 de la mañana en Herrera en COPE. Ahora sigues poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal, ponedores? Muy buenos días y bienvenidos, en especial a aquellos que se acaban de incorporar en esta hora. Hoy voy a comenzar la segunda calle positiva recordando uno de los grandes momentos de la humanidad. Esta frase, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Corría el año 1969 y el astronauta Neil Armstrong se convertía en la primera persona que pisaba la Luna. Miles de años después, por fin, el hombre había conseguido uno de los grandes sueños de la antigüedad, conquistar el espacio. En aquel momento parecía que ir al satélite se iba a convertir en una rutina, ¿no? Una vez que ya habíamos llegado, lo normal era imaginar que cada cierto tiempo pues se iba a viajar hasta allí. Pero la realidad ha sido otra. De hecho, han pasado más de 50 años de aquella hazaña y desde entonces solo 12 personas pueden presumir de haberla pisado. En aquel entonces, la NASA suspendió el programa porque el gasto económico y también humano que suponía alunizar no merecía la pena. Sin embargo, en estos años las cosas han cambiado y ahora los humanos queremos volver. Y lo vamos a hacer con la misión Artemis, que empezaba el pasado mes de noviembre. La primera fase consistió en el lanzamiento del cohete Space Launch System junto a la nave Orión. Más de 2 millones de kilómetros recorridos durante 25 días. Eso sí, sin tripulación, tan solo 3 maniquís y 2 peluches. Fue todo un éxito. Sobrevolaron la Luna y regresaron a la Tierra sin incidentes. Pues bien, ya estamos listos para la siguiente fase y este lunes conocíamos el nombre de los astronautas que van a formar parte del Artemis II.
You are the Artemis Generation. We are the Artemis Generation.
Sois la generación Artemis, Cristina Koch, Jeremy Hansen, Víctor Glover y Gregory Reed Wiseman volverán a hacer historia. En su caso no van a llegar a alunizar, pero su misión es importantísima porque van a ayudar a recabar la máxima información posible para que en un futuro cercano, se habla del año 2025, podamos volver a aterrizar en la Luna. Al frente de esta segunda fase estará Gregory Reed Wiseman, un ingeniero de sistemas estadounidense, aviador naval y piloto de pruebas. Junto a él hay 2 personas que también van a hacer historia por distintos motivos. Víctor Glover, el piloto de la misión, se va a convertir en la primera persona negra asignada a una misión lunar y Cristina Koch será la primera mujer en formar parte de la tripulación. Ingeniera de vuelo en diferentes expediciones de la Estación Espacial Internacional, en su vídeo de presentación comentó que siempre, desde pequeña, había deseado ser astronauta y conocer el espacio.
Cuando era una niña, tenía un póster de la famosa imagen que se tomó en el Apolo 8. Y el hecho de que había un ser humano detrás de la lente que hizo esa fotografía cambió la forma en que todos pensamos en nuestro propio hogar. Fue un antes y un después para mí, porque la Luna no es solo un símbolo de exploración. En realidad, es un faro para la ciencia. Es un faro para comprender de dónde venimos.
Pues ella ahora va también a hacer historia. Como te decía, estamos solo en la segunda fase. Falta mucho para que la misión Artemis cumpla con sus objetivos. El primero de ellos, volver a lunizar. ¿Para qué? Pues para establecer una base permanente allí. ¿Con qué finalidad los humanos queremos tener una base permanente en la Luna? Bueno, pues para seguir investigando allí nuestro satélite, para encontrar recursos que se puedan utilizar luego aquí en la Tierra y también para usar la Luna como trampolín y desde allí lanzar una posterior expedición a Marte. Son las 5 y 9 de la mañana, las 4 y media en las Islas Canarias. Nosotros, con esta historia ambiciosa de la humanidad, seguimos poniendo las calles. A Marte, nada más y nada menos. ¿Qué hacemos allí en Marte, Sergio, tú y yo? Nada, ¿verdad?
Pues en Marte pues nos liaremos con el día seguro y estaremos ahorita ya jugando a los tutoriales.
Yo creo que no pintamos nada, pero esa es la idea. Hoy en Facebook nosotros te estamos hablando de algo más nuestro, de algo más terrenal. Hoy te estamos preguntando sobre la Semana Santa de tu localidad. ¿Cómo es? ¿Cómo se vive? ¿Cuál es el momento más bonito o más representativo? Enseguida vamos a seguir leyendo los mensajes que nos estáis dejando en nuestra red social. En este 4 de abril, que es Martes Santo de 2023, un día en el que vamos a seguir acompañando a todos los ponedores que en estos momentos se encuentran conectados, bien porque están trabajando o porque no pueden dormir. No os vayáis, porque en unos minutos vamos a hablar de esas noticias que parecen que son fake, que parece que son falsas, de lo increíbles que nos resultan, pero no, no, son completamente reales. Y también en La Máquina del Tiempo disfrutaremos de otra de esas canciones que ambientan estos días tan especiales que estamos viviendo. Hoy toca una saeta antigua, pero en su versión más actual, no te la pierdas. Y más cosas. Sergio Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Pues cuéntame, por favor, ¿qué vamos a tener hasta las 6 de la mañana?
Pues vamos a tener una de las cosas más importantes que siempre tiene este programa, que gracias a ellos, que son nuestros ponedores.
Cierto es.
Y vamos a tener, pues, la ronda de ponedores. Y ahí, pues, nos cuentan los ponedores, pues, a qué se dedican, qué es lo que hacen cuando nos escuchan. Y también, pues, vamos a seguir enseñándote a hacer cosas con nuestra sección de tutoriales, que en esta hora, pues, vamos a descubrir, si hay suerte, al ganador.
Perfecto, Sergio. Pues todo esto será hasta las 6 de la mañana. Momento ahora de que conozcamos la previsión del tiempo para hoy. Para ello tenemos a Mar Gómez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Arrancamos semana de días festivos de la Semana Santa y lo hacemos con bastante calma meteorológica a la vista, a excepción de la aproximación de una dana a las Islas Canarias. De hecho, este martes tendremos cielos nubosos en el archipiélago con precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve y sin descartarlas en Fuerteventura y en Lanzarote. En el resto, cielo despejado, algunas nubes tan solo en el Mediterráneo, y las temperaturas máximas bajarán en esta zona y también en Canarias, donde lo harán de forma notable. En el resto no van a variar demasiado. Hoy esperamos 26 grados en Badajoz y en Córdoba, 14 en San Sebastián, 20 en Madrid, 17 en Barcelona, 15 en Pamplona, 22 en Toledo y Zaragoza y 18 en Valencia. En Las Palmas de Gran Canaria nos vamos a quedar en tan solo 21 grados.
Muchas gracias, Mar. Conociendo ya la previsión del tiempo para el día de hoy, escuchamos también en este momento esos mensajes, esas placas, como nosotros las llamamos, que habéis dejado en nuestro teléfono de WhatsApp en el 662-942-605. Oye, nos encanta cuando decís eso de soy ponedor.
Buenas noches, Pulpo y compañía. Gracias por acompañarme, por ayudar a llevar este insomnio. Uy, sois geniales, me encanta. No cambiéis. Adelante, viva el Pulpo.
Soy un ponedor desde Colombia, Pulpo. Gracias, Pulpo. Ha estado haciendo vuelta, Pulpo, de salud, Pulpo. Por eso ha estado incomunicado, Pulpo.
Soy José Antonio Cáceres Ponte y soy ponedor.
Hola, Pulpo, Bea, soy Ángeles Merino. Para desearos una buena Semana Santa y que os sigo escuchando, aunque os llame poco. Pero os sigo escuchando todos los días. Un beso para los dos. Y seguid así, que sois la vitamina, por lo menos las mías. Besito, gracias.
Buenos días, ponedores. Gustavo de Valencia. Hoy cumplo mis 58 años. Gracias por estar todos los días conmigo en el desayuno, conmigo en todos los días, de las 5 hasta las 6 que me voy. Gracias, ponedores. Gracias.
Pues muchas felicidades a este ponedor que está de cumpleaños y también gracias a todos los ponedores que nos han dejado mensajes, que nos han dejado su placa. Si tú mañana quieres ser como ellos y escuchar más o menos sobre esta hora tu mensaje, pues ya sabes, es muy fácil. Solo tienes que enviar una nota de voz al 662-942-605. Ahora sí, si me estás escuchando a esta hora, son las 5:13 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando de procesiones de la Semana Santa en nuestro país, cómo se vive en cada localidad, y Carmen Castaño nos manda una imagen, dice aquí la cena, que es una maravilla, no nos ha dicho de dónde, pero la verdad es que la imagen es preciosa. También tenemos a Juan Simón que nos dice en Cartagena, lo mejor, el traslado de los apóstoles.
Every morning I'm broken, every day I die. And every night I cry, standing in the rain, in the street outside, running down my face, tears in my eyes, demasiado corazón, demasiado corazón.
try. Was that me, the cool one, or some other guy? Standing in the shadows of the sky above. No one knows I'm crying, beaten by my love. Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón.
Noches me había despertado, lágrimas en mi cara, abajo de la lluvia.
17 minutos pasan ya de las 5 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo, el primer despertador de la radio en nuestro país, hablando hoy de un montón de temas, uno de ellos sobre la Semana Santa, que estamos en Martes Santo y es lo que toca, porque tenemos a muchos ponedores seguro disfrutando de ella en su localidad, en su ciudad. Hoy precisamente lo que queríamos saber en Facebook es cómo es la Semana Santa en el lugar en el que resides, en el que te encuentras. Pedro Rodríguez nos dice que en Ferrol es impresionante, que merece la pena verla. Y también Eduardo dice, ¿qué te voy a decir yo de Tobarra, Viernes Santo de España y cuna además del tambor?
Qué bueno. Y María José Marín nos dice, buenos días, ponedores. Pues aunque yo soy de Mérida, nos dice que vive en Villanueva de la Serena desde hace más de 28 años y que allí lo más representativo es la carrerita del Domingo de Resurrección.
En Villanueva.
En Villanueva, por la mañana temprano. Dice que es el encuentro entre la Virgen de la Aurora y el Cristo Resucitado, que es precioso y nos desea un buen día. Y José Luis Antolín nos dice que él, por ejemplo, es de Vicálvaro, que él nunca ha visto una procesión, pero sí que les gusta verla en televisión. Al final cada uno puede...
Bueno, que no la ha visto en directo, quiere
claro,
decir,
no
pero que le gusta,
directo,
claro.
Uh-huh. Pero le gusta seguirla desde la televisión. Rosa de la Torre dice que en Córdoba pues es difícil decir cuál es la más representativa.
Claro, eso le pasaba a otro ponedor también de allí, de Córdoba.
Porque dice que comienza la Semana Santa con la felicitación a Nuestra Señora de los Dolores y el Domingo de Ramos, que luego... se deriva con la cofradía del amor en el campo de la verdad, o sea que al final ella no
yo
sabe...
siempre he escuchado hablar mucho del Domingo de Ramos en Córdoba, eso sí es verdad. Pero bueno, dicen que pueden destacar cualquier otra procesión.
Y luego tenemos a María José de la Rubia Cruz, que ella, por ejemplo, nos manda una foto de los armaos de Almagro, una foto aquí en la Plaza de Almagro que es preciosa y se vende también aquí vestido uh-huh. de Semana Santa. Uh-huh. Precioso, también que nuestros ponedores en el Facebook la pueden ver.
Mira, Juan Carlos, una de las mejores, Viernes Santo, la tarde-noche, Hermandad Veracruz de Estepona. Es espectacular, la verdad es que muy bonitos todos los mensajes. A Tareco, en Lanzarote, que todavía no habíamos leído ninguna de Canarias. Dice, aquí en Lanzarote las procesiones son a papagayo, nos cuenta. Bueno, a Tareco Atalaya, que nos manda ese mensaje. Escucha, Sergio... Estamos hablando de procesiones hoy en nuestro Facebook, pero es muy importante que sepamos que este Martes Santo es también martes de tutorial.
Aquí no descansamos nosotros en fiestas con que va a descansar el tutorial.
No descansamos para nada.
Así que pues...
Y les queremos enseñar a los ponedores también a hacer cosas en un día, a hacer cosas en un día como hoy. Lo que no sabemos es lo que les estamos enseñando. Pues estamos un poco liados, yo creo.
Yo creo que ya no sé ni yo lo que le estamos enseñando, pero bueno, ahora en la segunda pista que pusimos antes, en la primera hora, uh-huh, parece que se han aclarado un poquito más, pero como son las 5:20, 4:20 en Canarias, hay gente que seguramente se acaba de despertar.
Que se acaba de incorporar, claro.
Claro, nos acaba de poner en la radio, pues si te parece bien, Bea, podemos recordar las dos pistas anteriores antes,
hombre,
de poner la última.
Hombre, para que participen también, me parece todo un detalle por tu parte.
Pues vamos con la primera.
Esta viene con una medida estándar. Vamos a ver que está marcada por unas flechas. Esas flechas indican la dirección en las cuales van a salir los pernos.
Medida estándar, las flechas. Es que hay que hacer ahí un análisis de la frase. O sea, medida estándar, las flechas.
Y los pernos, ¿no eran? Eran
pernos.
Pernos.
¿No?
Uh-huh. Medida, flecha y pernos. Esa sería la pista número uno.
La uno. Vamos con la segunda.
Agarramos el punzón y lo acomodamos de forma tal que tenga la dirección de las flechas. Después, con cualquier objeto metálico, no importa cuál sea, damos unos pequeños golpes para sacar el perno.
Creo que hasta ahora vamos todos igual, ¿no?
Sí, y de momento le dice punzón, golpes, para dar golpes al punzón, ¿eh? Y pernos también. Y ahora, como dice, ya estamos todos iguales, ya aquí no hay quien tenga preferencia o no, ya todos podemos... O sea, sabemos lo mismo y vamos a escuchar la tercera y última pista, a ver qué tal.
Venga, vamos con ello.
Una vez que ya quitamos nuestras piezas, vamos a utilizar una parte y la vamos a regresar a su posición. Ahora los pernos van a regresar en sentido contrario a las flechas. Una vez que lo hicimos ya de ambos lados, conectamos nuestra correa y ahora podremos ver que ya nos queda bien a la medida.
Hombre, correa, yo aquí ya voy viendo. A ella le encuentro un poco de explicación porque es que estaba un poco liada con los pernos para arriba, para abajo. Ya tenemos las tres pistas, entonces.
Ya tenemos las tres pistas, ya no podemos dar ninguna más porque tampoco tenemos otra más, claro.
Claro, ahora ya los ponedores tienen que tratar de adivinar sí o sí, porque no tienen más oportunidades, qué es lo que nos están enseñando en este tutorial. ¿Qué es lo que tienen que hacer para participar en el concurso?
Pues simplemente mandarnos un mensaje de voz al WhatsApp del programa, que es el 662-942-605.
Vale, pues ya está, ya lo tenemos todo aclarado. 662-942-605. Mucha suerte, se pueden llevar un premio, se pueden llevar la pegatina del programa para aquel que acerte el tutorial. Y ahora nos vamos a las 5:22 de la mañana. Yo creo que a esta hora más o menos siempre tenemos las noticias curiosas. Hoy no las cuento yo, porque quedaría muy raro, ¿verdad?, que me presentara a mí misma. Hoy lo hace Sergio Sánchez, que muta, se convierte en Beatriz Calderón. Cuéntame qué cosas extrañas has encontrado hoy por ahí en la prensa. ¿Tú te sientes raro haciendo esta sección?
Yo me siento... Lo que me siento vivo.
¿Sí?
Porque me veo que yo no soy raro.
¿Crees que eres más normal,
claro,
de lo que creías antes de llegar aquí, verdad?
Leyendo esto digo, al final soy una persona normal.
Claro, ya a mí también me pasa. Pues vamos con ello.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de arte. Porque, Bea, tú conoces lo de la estatua de David de Miguel Ángel, ¿no?
Pues, sí, claro. La he visto, de hecho, en persona. Una maravilla.
Hombre, impresionante. El escultor italiano lo talló a partir de un bloque de mármol. Mide algo más de 5 metros de altura y pesa nada más y nada menos que 5.500 kilos. O sea, que al final...
Como para robarlo, ¿verdad, hijo?
Como para echárselo al hombro.
No sé ni por qué tiene seguridad. Bueno, sí, por si le dañan. Te iba a decir, no sé ni por qué tiene seguridad, pero claro que algún desgraciado podría cometer una barbaridad, pero desde luego que no es para meterlo en una bolsa.
No es tan fácil, no, desde luego que no. De hecho, es difícil elegir una que sea la más bonita, pero los expertos no dudan en que es posible que el David de Miguel Ángel sea la obra, la culmen del Renacimiento. Bueno, pues ¿por qué te cuento esto? Pues porque en Florida, en Estados Unidos,
uh-huh,
la directora de un colegio ha sido forzada al cese por enseñar que esta escultura a niños de 11 años.
No te puedo creer.
¿Por qué ha sido...?
¿Y por qué? ¿Qué es lo que hizo?
Pues el motivo. Pues que el consejo escolar ha dicho que mostrar el David de Miguel Ángel es como ponerle a los críos, pues, pornografía.
¿Perdona?
Onda, la madre... Se nos ha ido un poquito de frenada ahí, ¿no?
Si es que no sabemos quién
está
dormido.
¿Por qué está desnudo?
Porque se le ve ahí un poquillo el arte,
cosilla,
¿no? Que le quisiera hacer Miguel Ángel, ¿no? El biturín, ¿no?
El arte,
¿no?,
que le puso a Miguel Ángel, que además siempre se están metiendo con él porque dicen que se lo puso escaso, ¿verdad? Pero vamos a ver.
Se quedaría sin mármol.
Jolín.
Tenía 5 metros de mármol.
Oye, pues tenía bloque, ¿eh? Tenía bloque para haberse enmerado un poquito más. jolín, el David de Miguel Ángel simplemente está desnudo, pero pornográfico, no diría yo tanto, ¿no?
La verdad que es que esto demuestra que al fin y al cabo es que no estamos bien, porque al final lo hemos dicho muchas veces, que al final merecemos la extinción y no nos equivocamos.
No.
Pornografía, pues al final es lo que ven ellos en el teléfono, en los móviles, y no lo que y no porque su profesora les enseña historia.
Y no
del
es
arte.
Lo que deberían ver, precisamente, claro.
Exactamente.
En los móviles, pero estás estudiando historia del arte y que te pongan algún desnudo en un cuadro o en este caso en una escultura como el David de Miguel Ángel, es tremendo.
Y además, como te puedes imaginar, pues al trascender la noticia, el trascender de la noticia ha producido pues un revuelo de críticas al consejo escolar de este colegio, que se ha ganado un 10 en censura, pero un 0, claro, en conocimientos artísticos.
Sí, no, está, tiene un 10 en censura y un 0 en conocimientos artísticos, claro.
Al final, un mundo tan globalizado como el nuestro, que esto llega a ser polémica, exponer el David de Miguel Ángel, pues al final es que la Galería de la Academia en Florencia y su directora, pues ha invitado a los profesores y alumnos de esta escuela Florida, pues a ir directamente al museo y verlo en persona.
Muy bien.
Y
es que ha llegado hasta Florencia, hasta la Galería de la Academia, que es donde está el David de Miguel Ángel, llegó la noticia y ahora los ha invitado a todo el colegio, eludiendo completamente lo que diga el consejo escolar, a que vayan a verlo. Es un viaje bonito, de hacer.
Yo nunca he estado, pero tengo ganas de ir, la verdad.
Pues sí, merece la pena.
Y la mujer ha dicho, y no sin razón, que no se puede hablar de Renacimiento, obviamente, sin enseñar al David de Miguel Ángel. Y la verdad, pues, que claro, no tendría mucho sentido, ¿no?
Arte de gracia de Botticelli. Es que esas son cosas que se tienen que ver, por mucho que haya gente que dañe su sensibilidad. Que, madre mía, me gustaría a mí ver al consejo escolar con otras cosas. Bueno, ¿qué más tenemos, Sergio?
Pues mira, tenemos... bueno, tú sabes, Bea, que el arte de la estafa siempre ha sido el objeto de miles de películas.
Sí, nosotros no apoyamos a los estafadores, pero es verdad que hay algunas que llaman la atención, son curiosas e incluso bonitas de ver, ¿no? ¿Cómo se llama la película? Ocean's Eleven, ¿verdad?
Ocean's Eleven.
La del robo este del casino. Pues
sí,
hay algunas cosas de unos golpes, estafas que son llamativos.
A mí me gusta mucho las películas, sobre todo las de estafa, porque me parecen muy interesantes, como por ejemplo la de Leonardo DiCaprio, que dio vida a uno de los personajes más famosos de Estados Unidos, la de la cinta de Atrápame si puedes.
Señora, necesito comunicarle que su hijo está falsificando cheques.
Ahora trabajo algunas horas a la semana en la iglesia. Dígame usted cuánto debe y se lo devolveré.
Hasta ahora $1,300,000.
Bueno, $1,300,000. ¿Cómo te has que devolver lo del crío? Guarda rápidamente la cartera, claro.
Este personaje, pues bueno, que no, que al final terminó trabajando para el FBI, que llegó a hacerse pasar por un doctor de un hospital, por un abogado y hasta por un piloto de Pan Am.
Es increíble. O sea, es que es peligroso, de hecho. O sea, trabajar en una clínica como médico sin tener la carrera de medicina o ser piloto. Tú imagínate, y llegó, lo consiguió. O sea, es realmente increíble lo que cuenta la peli.
Al final, todo un genio del disfraz.
Así es.
Y aquí en España, por ejemplo, pues uno de los casos más sonados ha sido el de nuestro pequeño Leonardo DiCaprio, nuestro pequeño Nicolás.
Hombre, ahí le tienes.
Pero más recientemente, ¿no? Pues que se ha detenido a un joven de 27 años.
¿Ah, sí?
Uh-huh. Que, fíjate, ha logrado estafar, no sé si todo está en euros o en peseta, imagino que en euros, porque me parece muchísimo, 300.000 euros en hoteles de lujo en Barcelona.
Gastar pasta, es lo único que hacemos aquí.
¿Y cómo ha estafado a estos hoteles?
Pues el individuo consiguió vivir a todo trapo, pues haciéndose pasar por el hijo de un multimillonario. De un multimillonario, claro, americano, que son los que parece que son, claro, más importantes, ¿no? El estafador, pues lo que hacía era alquilaba un chalet, pisos de alto standing, suites, áticos, todo eso en hoteles de lujo con falsas transferencias bancarias internacionales y también con documentación falsificada.
Vamos, que se estaba pegando la vida, padre.
Y, no...
y sin gastarse un duro, diciendo que lo tenía...
Exactamente.
Con cheques falsos.
Este le pasaba lo que a mí con los tutoriales, Bea. Que al final tiene tantos que no sabe lo que está poniendo, ¿sabes?
No me quita lo que está contando. Bueno, ¿y cómo convencía a las víctimas? ¿Qué es lo
pues,
que hacía Sergio?
Él, pues haciendo ostentación del lujo que tenía él gracias a al propio engaño, como con coches caros, relojes caros, ropa, incluso daba fiestas montando pues una vida rodeada de riquezas y de placeres. Ahora ha sido detenido y está, pues eso, a la espera de juicio.
Claro, sí, lo que al final mi padre llevaba razón cuando decía, tú, para colarte en cualquier parte que necesites, tú tienes que entrar como si fuera tuyo.
Sí, yo lo he hecho eso, ¿eh? Yo solo he hecho
y es cierto, ni te preguntan. O sea, este iba diciendo que era rico y al final conseguía todo gratis, gracias a que iba diciendo que era rico solo porque mostraba, ¿no? Una vida de riqueza y de placeres. Tremendo. Nos vamos a ir con la música, ¿qué me traes?
Pues mira, hoy te traigo un temardo, como lo llamo yo, un temazo. Y es que escuchamos a los Ramones porque tristemente ha fallecido el presidente de la discografía que nada más y nada menos los descubrió. A ellos y a otros grandes artistas como Madonna o los... ¿Se dice así, vea?
Los Talking Heads,
¿no?
Pues estoy yo buena también con el inglés.
Seymour Stein tenía 80 años y ha muerto, pues, víctima de un cáncer. El cofundador del sello Sire Records será recordado como uno de los ojeadores musicales más importantes de todos los tiempos.
Así es, y aquí escuchamos a los Ramones, uno de los grupos a los que descubrió.
Fenomenal, a las 5:31 escuchar a los Ramones mientras que vamos leyendo los mensajes que dejan los ponedores en nuestro Facebook, que nos cuenta, por ejemplo, Marta Alijarde. Oye, pues en Alicante, la más bonita, Miércoles Santo, la procesión de la Santa Cruz. Y también tenemos a Juan Soler que dice, si queréis quedar impresionados de una Semana Santa espectacular, donde se mezcla lo bíblico y lo pasional, tenéis que visitar Lorca y no olvidaréis nunca esa Semana Santa lorquina. Bueno, pues Juan, nos lo apuntamos. Gracias por todos estos mensajes que nos estáis dejando en Facebook. Pero hasta ahora, a las 5:32 de la mañana, es momento de que yo le dé paso a Gonzalo Zavalla. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Hola, Gonzalo. ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. ¿Tú también?
Yo también, todo bien. Estamos aquí... estamos como enfadados, siempre lo digo. ¿Por qué nos ponen en estudios distintos si estamos pegaditos?
Bueno, es que aquí todavía se sigue un poco con el protocolo de la pandemia, ¿no? Es verdad. Es curioso, pero sí, estamos todavía en estudios separados.
Bueno, aunque sea en la distancia... cuéntame, a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE, ¿qué es lo que nos vais a contar?
Bueno, pues lógicamente la actualidad manda ahora mismo. Vamos a centrarnos en el presente y en el futuro judicial de Donald Trump, pendientes de conocer los cargos de los que se le acusa, que todavía no los conocemos. Dicen que son una treintena de cargos. Y pendientes de ver qué dice...
¿Solo una treintena de cargos?
Sí, la verdad que un buen saco, ¿eh? Y pendientes de ver qué dice en su declaración, tanto judicial como ante los medios, la que va a protagonizar después. De momento, la popularidad en las encuestas de Trump y la financiación para su campaña electoral suben por las nubes.
Ya sabes.
Así que no le está viniendo mal de momento todo este asunto. Ya
veremos
a ver cómo
acaba. Para montar su show,
hombre,
¿verdad?
Hombre, desde luego que sí. También tenemos que irnos a Santander para buscar novedades en ese barco hundido ayer, donde todavía se está buscando una persona. Pendientes también del Consejo de Ministros. Hoy tiene un morbo especial porque se junta Yolanda Díaz con las ministras de Podemos, con Montero y Belarra. Y vamos a ver por dónde salen esas divisiones que mantienen por la
sí,
por
no
culpa.
Están en buenos términos, me parece a mí.
No, la candidatura a las generales que ha anunciado Yolanda Díaz ha sentado un poco mal en las filas moradas porque no se ha contado con ellos. No hay una candidatura conjunta. Entonces, bueno, vamos a ver por dónde sale esto. Y pendientes también de la rueda de prensa posterior, porque ya Moncloa en otras ocasiones ha vetado a ministras de Podemos para que no saliesen a hablar de determinadas leyes que se acababan de aprobar que estaban impulsadas por Podemos. Entonces vamos a ver quién sale hoy a hablar. Por lo demás, Bea, esto es muy interesante. No sé si alguna vez tú has buceado por estas páginas que están ahora mismo muy de moda de inteligencia artificial para cotillear un poco qué es lo que ofrecen.
No. Pues, no lo he hecho todavía.
Hay que agarrarse los machos porque en Herrera en COPE hemos bicheado un poco estos servicios y hemos encontrado inteligencia artificial escrita, de estas que te hacen ensayos, te resumen libros. Uh-huh. Bueno, le puedes llegar a pedir que te haga una carta de despido y te la hace.
Bueno, creo que están enfadadísimos con todo este tema algunos de los impulsores, los CEOs de algunas empresas tecnológicas, porque al parecer...
una inteligencia artificial ya ha sido nombrada CEO de una empresa y han subido las acciones.
Claro.
Con lo cual ya no hacen falta los jefes.
Claro, es que esto es una de las derivadas que se desprende de todo este asunto, porque efectivamente hay muchísimos trabajos, muchísimos oficios que bueno, están en riesgo. Por ejemplo, se me ocurren los matemáticos. Si tú le puedes pedir operaciones matemáticas a una inteligencia artificial, los programadores webs, por ejemplo.
Increíble. Oye, ¿tú sabes que Bélgica estuvo cerca de 500 días sin gobierno?
Sí.
Hace unos años, uh-huh. No sé, 7, 8, 9 años. Y fue fenomenal.
Anda, mira.
El país, tío, no. Creo, decían, sí, decían, oye, es que estaban los belgas encantados. ¿Te imaginas que llega a la presidencia del gobierno una inteligencia artificial de un país y lo lleva como la seda?
Yo en España la verdad es que no descartaría nada, porque este país nos tiene acostumbrados a un montón de cosas, así que perfectamente podría pasar.
Lo podría hacer.
Y oye, quién sabe, si a lo mejor malo por conocido es mejor todavía.
Hombre, claro, ¿no? Sí. Empieza a funcionar todo fenomenal.
Pues sí, vamos a tratar este tema con la directora de la Fundación ELIS en Alicante, que es un referente en inteligencia artificial, para que nos cuente
muy
las ventajas y las posibles desventajas que puede tener todo esto. Y por último, Bea, el turismo extranjero se recupera en España, la venta de coches también. Hemos superado las 100.000 matriculaciones en un mes por primera vez.
¿Las noticias?
Sí, desde que empezó la pandemia, no está mal, nos recuperamos. Pero claro, ¿eso se traslada también al mercado inmobiliario? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Es buen momento para cambiarse de casa? Pues nos lo van a contar a partir de las 6, el presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios, en Herrera en COPE.
Están los préstamos, las hipotecas y demás, da un poco de miedo, la verdad, pero a ver qué nos cuentan, ¿vale?
Vale, venga, perfecto. Quizá nos llevamos una sorpresa, ¿eh?
¿Sí?
Sí, porque, ¿sí? Bueno, mira las matriculaciones, ¿no? Acaban de prohibir los coches de combustión para 2035 y mira cómo suben, o sea que, ¿quién sabe?
Bueno, pues nada, vamos a estar muy atentos a partir de las 6 de la mañana a todo lo que nos cuenten en Herrera, en COPE. Gracias, Gonzalo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, 5:36 de la mañana y momento, ahora sí, de conocer algunas de las profesiones de nuestros ponedores. Vamos con la ronda.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y comenzamos hoy con Blas Orellana. ¿Qué tal? Nos dice, muy buenos días. Yo soy tornero fresador. Os escribo desde el puerto de Santa María.
Y Juan nos dice, buenos días, equipo de ponedores. Aquí está Juan, un camionero que va de camino a casita para coger vacaciones por Semana Santa. Soy ponedor.
¡Ey, Pulpo! Buenos días, Beatriz y compañía Sergio, los que estáis por ahí. Allá que vamos, siempre. Los Ángeles, agricultores de La Vega, aquí en Valencia. Por supuesto, limpieza nos toca ahora de las playas. Pues nada, sin más, un saludo para todos los que están y estamos al trabajo diario de poner y ser ponedores de calles.
Gracias, Manolo, por ese mensaje. También es una ponedora, Concha. Ella nos escucha porque es médico y cuando le toca guardia está poniendo las calles.
María de Barcelona dice, hola Pulpo, Sergio y Bea, soy una limpiadora con auriculares y para acabar mi jornada junto a la nuestra. Dice que es una ponedora.
Pulpo, soy Javichu, ya voy camino de Astorga a hacer pan y dulces maragatos. ¡Vamos, que soy ponedor!
Juan Antonio Pascual también nos ha escrito en Facebook, nos cuenta que él trabaja en una óptica que ha seguido los pasos de su padre y de su abuelo y que se levanta muy temprano porque le gusta como tener la agenda del día.
Pedro de Jerez dice, buenos días amigos de Poniendo las Calles, os saluda un camarero que os escucha siempre. Dice que hoy es su día de descanso pero que está nervioso, que está despierto porque mañana sale de costalero y dice que es el día para él más especial del año.
Por favor.
Buenos días desde Murcia, ponedores. Voy a ver si mando a dos búhos a dormir y me pongo yo la placa blanca una mañanita, que no viene mal de vez en cuando.
Gracias por estas notas de voz que nos habéis mandado con la ronda, estas audio rondas y también con los mensajes de Facebook. Los que se han quedado fuera, no os preocupéis, ponedores, porque mañana prometemos ponerlos en esta ronda de ponedores. Y ahora durante la semana ya sabes que estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones representativas de la Semana Santa. Y como siempre nos gusta recordar algún acontecimiento importante que sucedió en España en el momento que sonaba la canción seleccionada. Este martes nos vamos a quedar aquí cerquita, en el 2020, cuando Fernando Simón nos decía esto, mes y medio antes de que el gobierno confinara todo el país con el estado de alarma.
Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada.
Pues nada, 5 semanas después estamos todos metidos en casa. Ese mismo año, la gran India Martínez publicaba su particular versión de la saeta que popularizara en su día, en 1969, Joan Manuel Serrat, basándose en un poema de Antonio Machado. Hoy vamos a disfrutarla en Poniendo las Calles.
¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Hola, saeta al cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en la mano. Siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escalera para subir a la tierra mía, que eche flores a Jesús en la agonía y en la fe de mis mayores. Cuando eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino el canto voy la
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Este martes.
Y ahora viene lo bueno.
La vuelta de las semifinales de la Copa del Rey se juegan en COPE.
Espera, espera, que aquí se va a liar.
Desde las 8:30, Athletic Club, Osasuna.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
Leones y rojillos se vuelven a ver las caras en una eliminatoria histórica.
¡Uf! Lo que me ha entrado cuando he visto robar la pelota.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ay, Ponedor, estamos en plena primavera, una época que, digamos que no, pues nos afecta a la mayoría. Yo, desde luego, noto la temida astenia que provoca pues que esté muchas veces más agotada de lo habitual. Pero ahora tenemos la solución, gracias al laboratorio español Ahora Health. Todos podemos evitarlo. ¿Cómo? Muy sencillo. Tenemos el kit Ahora Ponedores, que nos va a dar un aporte de energía, el que tanto necesitamos, con esa fórmula de Ahora Día. Y después tenemos también Ahora Noche, con la que vamos a poder disfrutar de un sueño profundo y reparador. ¿Cómo podemos conseguir este pack, estas dos fórmulas? Bueno, pues en la página de ahoralife.com. Recuerda, ahora sin H. Ahí vamos a poder ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a nuestra disposición. Además, el kit incluye 2 barritas saciantes y proteicas Ahora Food, que equivalen a una comida completa. Y hasta ahora, a las 5:44 de la mañana, precisamente de lo que te voy a hablar es de esto, del sueño. Nos va a venir muy bien, ¿eh?, estas dos fórmulas de Ahora Health. Hace unos 15 días adelantamos en España el reloj y todavía hay gente que no se ha acostumbrado al nuevo horario de verano. Siempre tenemos este debate, ¿qué horario es mejor? ¿El de invierno o el de verano? ¿Qué queremos? ¿Que anochezca antes o más tarde? Por lo general, no te sonó el cambio de hora, los españoles dormimos bastante mal. Y esto no lo digo yo, lo dice el estudio de la Sociedad Española de Neurología, que afirma que cerca de la mitad de la población adulta en España no tiene un sueño de calidad. Son 12 millones de personas las que no descansan de forma adecuada ni el tiempo necesario. Siempre escuchamos eso de que lo que tenemos que dormir es entre 7 y 9 horas al día, pero claro, esto es muy relativo. Hay gente que con 5 horas se encuentra genial y otros necesitan 12 para poder tener esa sensación de descanso. Los factores por los que uno no descansa son muchos, pero algunos lo achacan entre tantos al cambio de horario.
El día que cambió, el día que me levanté, me costó mucho levantarme y llegué tarde al cole, de hecho. Me cerraron las puertas.
Pero será.
Es cierto que este cambio nos expone a más luz y esto es una de las cosas por lo que mucha gente no descansa. Pero no a todos nos afecta por igual.
Sí, yo bastante cansado, sobre todo ese día al levantarme. No sé, no he recuperado todavía, yo creo. Tengo un poco descolocado.
Pues ciertamente el domingo por la noche sí que es verdad que te cuesta dormir y conciliar el sueño por el cambio de hora. Me desperté a mitad de la noche, pero bueno, el resto de los días la verdad es que bien. Alegre porque hay más luz.
Además de los problemas para conciliar el sueño y el cansancio, también provoca problemas de memoria y de confusión, sobre todo por las mañanas, como hemos podido escuchar en el primer sonido, que siendo una broma, es una realidad que afecta a muchas personas, gente que tiene algún que otro plan el domingo por la mañana y anda como pollo sin cabeza. Y es que según el Consejo Mundial de los Cronobiólogos, dormir mal puede provocar hasta infartos en el sexo femenino. Esto tiene que ver con la capacidad del cuerpo humano para adaptarse a determinados cambios lentamente, tal y como explica el catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada, Darío Acuña.
Vamos pasando de invierno a primavera, va aumentando cada día un poquito más la luz y eso nos habitúa a nosotros para ir adaptándonos lentamente a ese cambio. Pero en un cambio brusco no estamos condicionados. Llevamos muchos millones de años de evolución a cambios lentos que se producen como para que ahora nos pongan un cambio brusco que nos altera inmediatamente toda nuestra fisiología y capacidad de respuesta.
Claro, este cambio brusco, como dice el catedrático, afecta a órganos vitales y altera el sistema circadiano. Aunque nosotros no lo notemos, sí lo nota nuestro cuerpo. Darío es uno de los expertos que en enero de 2019 convenció a la Comisión Europea de que se eliminasen los cambios horarios. En COPE contaba que desde la Revolución Industrial hemos perdido 2 horas de sueño, nada más y nada menos, precisamente porque estamos expuestos a más luz. El cambio de primavera no ayuda.
Cuando el sol se va poniendo y la luz pasa de ser una luz blanca a una luz cálida, es cuando empezamos a producir melatonina a media tarde. Y esa melatonina poco a poco va subiendo hasta que llega la noche y ya nos induce sueño. Pero si tenemos luz hasta altas horas de la noche, la melatonina se bloquea. Con el cambio horario que se ha hecho ahora, vamos a tener mucha luz hasta altas horas de la tarde-noche. Por eso es una barbaridad este cambio horario que hemos hecho.
Y por eso Darío es partidario del horario de invierno.
Si mantuviéramos el horario de invierno, no tendríamos tanta luz por la noche como nos viene ahora. Y entonces mantenemos una cantidad de luz entre la mañana y la tarde a lo largo de todo el año que va oscilando de manera rítmica, ideal para la adaptación de nuestro organismo al mes.
Gracias a gente que entiende la materia, como ocurre con Darío, la Comisión Europea se está planteando aprobar que el 25 de octubre de 2026 se produzca el último cambio de horario de nuestro país. Pero todavía nos quedan 3 años por delante para que esto ocurra. Hasta entonces, ¿qué hábitos podemos adoptar para mejorar nuestro sueño? ¿Qué dicen los expertos? El profesor Acuña dice que si el problema es la melatonina, debemos ir a nuestro médico y que nos la mande bajo prescripción médica. Este tratamiento, en función de la gravedad de nuestro trastorno del sueño, puede curarnos en unos días o tardar incluso años. Depende de cada persona. Por eso en COPE, que siempre vamos al fondo del asunto, también le hemos preguntado a Ana Altabás. Ella es psicóloga y nos deja caer algunos trucos.
Mantener horarios regulares para acostarse y levantarse. Evitar las siestas por el día. Mantenerse en la cama solo durante las horas del sueño. Evitar los estimulantes como el café, el té o el alcohol. Mantener buenos hábitos alimentarios. Practicar algún tipo de relajación. Moderar la intensidad del ejercicio si se realiza a partir de las 7 de la tarde.
Y si hay algo que nos produzca preocupación a la hora de dormir, pues tenemos que intentar no darle demasiadas vueltas.
Y para evitar darle vueltas y vueltas a lo que cada noche aparece a la hora de dormir, se puede tener preparada una libreta para apuntar lo que está continuamente y dejarlo para mañana, para poder hablarlo con una persona con la que se pueda compartir estas preocupaciones.
Y si esto no nos funciona, es importante consultar al médico. A veces somos nosotros mismos los que nos generamos el dormir mal o el pensar que no hemos descansado, como dice el presidente del Comité Científico de la Sociedad Española del Sueño.
El problema es cuando alguien le da importancia a ese despertar y empieza a preocuparse de qué pasa si ahora no me duermo. Y mira el reloj y dice, ya solo me quedan 4 horas y si no me duermo mañana voy a estar muy cansado. Y es cuando entramos en este bucle de que el miedo a no dormir es lo que hace que no durmamos.
Por eso, querido ponedor, si me estás escuchando, es importante que sepas que si duermes como nosotros, al contrario de todo el mundo, no te castigues si ves que te desvelas pronto. Ese día igual, tu cuerpo ya ha descansado lo suficiente. Por dormir regular, 2 o 3 días, no quiere decir que padezcas insomnio. Solo tienes que relajarte y apartar los malos pensamientos. Intentar mantener una rutina, no mirar la hora ni el móvil. Y si ves que este problema se alarga, acudir al médico. Con suerte, si todo va bien, en unos años estaremos con el horario de invierno, que tengo que decir, a pesar de que nos deje menos horas de luz por la tarde, es el más sano para nuestro cuerpo. Y a esta hora, a las 5:50 de la mañana, después de haber hablado de lo mal que dormimos, Sergio, tú duermes regular también, ¿verdad?
Yo soy de los que con dormir 4 horas y media, 5...
¿Tiras?
Tiro, pero del tirón, ¿eh?
A mí me cuesta la vida, pero me he acostumbrado ya a ello y es lo que hay. Es momento de que resolvamos, eso sí, el juego del tutorial, el juego de los martes, que, oye, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Han mandado muchos mensajes o se han rendido pronto?
No, hasta ahora mismo que estaba ahí fuera mirando el WhatsApp, siguen llegando mensajes del juego del tutorial y la verdad que la gente, pues... Yo creo que la tercera pista ha sido la clave.
Ah, vale, con la tercera pista.
Creo, amigo, que ha sido la clave.
Los que han acertado han llegado un poquito más tarde.
Sí, han llegado un poquito más tarde, pero bueno, a lo largo de todo el programa, pues eso, hemos estado escuchando sonidos, sacado un tutorial de YouTube, hemos escuchado 3. Yo he hecho alguna vez, me los he apuntado y ¿cuál fue el que hice una vez que me salió muy bueno? El del injerto.
Ah.
El del injerto.
¿Y qué hiciste?
Con el injerto de pelo todavía, ¿no? De pelo, mire.
No, el injerto no, fue de alguna planta, ¿no? De algún fruto.
Sí, de para
¿y
el
qué
limón?
Hiciste?
Pues hice, seguí todos los pasos del tutorial.
¿Un limón con una naranja?
Claro. Y sale dicen que sale naranja así un poquito ácida, que está muy buena. Ya traeré aquí 10 o 12 kilos al programa, bueno, para
pues
que la probemos.
Es el de hoy, lo mismo también le pruebas. Ponemos, si te parece, ese popurrí que hacemos con algunos ponedores que nos han mandado su nota de voz.
Vamos a ver el popurrí.
Hola, soy Francisco de Majadahonda, Madrid, y el tutorial creo que es cómo cambiar una puerta.
¿Muy? Tutorial de hoy, pista 1, nos van a enseñar a montar un mueble de IKEA.
Vaya.
Hola, buenas noches, Pulpo y compañía. Hola, Bea. Pues lo he oído así un poquito de refilón, porque soy trabajador nocturno, y creo que van a reducir o ampliar la correa de un reloj de muñeca.
Bueno.
Eso es lo que nos ha llegado.
Bueno, no tiene nada que ver lo de la puerta con el reloj, por el perno.
Por el perno, claro, ya. Que al final puede valer para,
claro,
como hay
claro,
distintos
claro,
tamaños.
En distintos tamaños. Bueno, vamos a resolver, ¿no? A ver.
Vamos a ver la respuesta.
Hola a todos, en este video vamos a ver cómo ajustar el tamaño de tu correa de eslabones.
Pues tenemos el ganador. Muy bien, hay ganador entonces, perfecto. Oye, que le vamos a mandar la pegatina, ¿no? Se lo ha ganado.
La pegatina y su diploma, el kit completo de ponedores.
¿Te encargas tú?
Yo me encargo de ello.
¿Hablar con él?
Yo
para enviárselo. Perfecto, pues nosotros hasta ahora a las 5:53 hemos dejado puestas las calles. Mañana a las 4 vamos a volver a estar por aquí para acompañarte. Te dejamos ahora en buenas manos con los compañeros de Herrera en COPE. De verdad, te damos las gracias por estar ahí. Y oye, que feliz Martes Santo.
She wanted to dance, and she said that all she wanted was a good man.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
Si te digo Nadal, Djokovic, Alcaraz, Tsitsipas y Zverev, o Badosa, Javert, Swiatek, Sabalenka y Kiptom, ¿a qué esperas para ver este año más tenis, más días y más jugadores en el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica? Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta carburantes BP Ultimate con tecnología Active. Y si al llegar al gimnasio ves que has olvidado la bolsa y debes volver a por ella, pensarás en que te vas a librar de las sentadillas y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
¿Cuáles son las claves? ¿En qué consiste esta reforma de pensiones?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Línea Editorial.
Cadena COPE.
El presidente Sánchez se ha lanzado ya a la campaña electoral con el esquema de un país dividido entre buenos y malos. Buenos, para Sánchez, son los que aplauden sus iniciativas de progreso, y malos, obviamente, los que se oponen, sin importar las razones de unos y de otros. Sánchez insiste, con notable banalidad, en que España necesita 10 años más de políticas progresistas y de avances de derechos para revertir todo lo desmantelado por la derecha en los años de crisis financiera mundial, esa que Zapatero trató de ocultar en España, con las nefastas consecuencias conocidas que obligaron a una rectificación profunda. Algunas medidas adoptadas por el gobierno, como el ingreso mínimo vital o la revalorización de las pensiones, entran dentro de lo que suele denominarse políticas progresistas, aunque también hay que examinar cómo se han ejecutado. Pero difícilmente se puede llamar progresista la ofensiva para dominar el poder judicial, las leyes de eutanasia, trans y del sí es sí, o la de educación, que dificulta la libertad y ha dejado atrás la excelencia. Tampoco puede calificarse como progresista impedir pactos de Estado con las fuerzas constitucionales mientras se estrecha la alianza con partidos populistas e independentistas. Progresar no es precisamente manejar el Código Penal para suprimir la separación de poderes y los delitos cometidos por sus aliados. En fin, no hay nada menos progresista que provocar la división entre los españoles, como ha hecho Sánchez a lo largo de esta legislatura.